Ministro, buen día, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por acompañarnos.
Es un placer.
Permítame una pregunta dirigida para empezar a la ciudadanía que nos esté escuchando. Hace unos años, la ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno anterior, Elena Salgado, dijo una frase que empezaba a verse brotes verdes. No le voy a pedir que me repita la frase, si no lo siente así, y entre otras cosas, porque la frase fue muy criticada por lo que pasó posteriori. Pero, ¿se vislumbra alguna perspectiva económica positiva en un futuro inmediato?
Vamos a ver, la economía española está pasando un momento extremadamente difícil. Es decir, el último trimestre del año pasado ya fue muy negativo. Y yo creo que el primer trimestre de este año y el segundo van a ser también difíciles. Después, pues se proyecta una estabilización de la economía, es decir, que las cosas dejen de empeorar y espero que a final de año empiece a haber algún síntoma de mejora. Yo, desde luego, lo que no voy a hacer nunca es generar expectativas falsas. Es decir, lo que nunca voy a generar, de alguna forma, son pues esperanzas que después no se van a ver cumplidas. El gobierno prefiere ser realista. Lo que pasa es que este reconocimiento de la realidad, que yo creo que es algo que están viviendo la mayoría de la sociedad española, también tiene que venir acompañado, lógicamente, de lo que es un planteamiento de optimismo, en el sentido de que si España y el gobierno de España hace lo que tiene que hacer, pues seguro que antes que después se empezará a ver la luz al final del túnel.
Hablaba de finales de este año. Uh-huh. ¿Es donde hay una perspectiva de efecto más o menos de rebote?
Sí, yo creo que este año el crecimiento va a ser bastante negativo, se va a continuar destruyendo empleo. Creo que en el primer trimestre de este año pues tampoco tendremos datos positivos desde el punto de vista de lo que es la evolución laboral. Creo que empezarán a mejorar algo en el segundo trimestre de este año, pero tiene que ver más con la estacionalidad, lógicamente con la llegada del verano. Pero igual que este año pues el crecimiento va a ser muy negativo y se va a ver una caída de actividad relativamente intensa, espero que el año que viene ya el crecimiento empiece a ser positivo.
Año muy malo, estamos hablando, ¿eh?
Sí, este es un año extremadamente difícil. Es decir, esta ya es una crisis que dura mucho. Esta es una crisis que ya dura prácticamente 5 años, que está además en la vida diaria de los españoles, fundamentalmente porque se ha destruido muchísimo empleo.
¿Cómo fue la cena de ayer con el conseller Mascolell?
Bueno, fue muy agradable. Es decir, yo con el conseller tengo una magnífica relación personal y profesional. Es una persona, además, que tiene una elevadísima preparación técnica, que conoce perfectamente lo que es el contexto internacional, el contexto español. Estuvimos hablando de muchísimas cosas. Estuvimos hablando de la situación económica internacional, estuvimos hablando del sistema financiero español, estuvimos hablando de lo que es pues toda la problemática desde el punto de vista del ajuste del déficit público, también con las cuentas catalanas, con lo que es las necesidades, lógicamente, de facilitar lo que es la financiación en estos momentos muy difícil que están teniendo las comunidades autónomas y cómo el Estado puede echar una mano al respecto. Es decir, hablamos de muchísimas cosas.
Hablaba de las cuentas catalanas. Hay una permanente deuda de los últimos tiempos, desde la época del gobierno del PSOE, con Cataluña, de la disposición adicional tercera del Estatut, que se está hablando primero de una deuda de 759 millones de euros, luego hay una presupuestada también del 2010 de unos 219. Uh-huh. Se habla, ¿esta partida de 219 aparecerá en los presupuestos generales del Estado?
Vamos a ver, estuvimos hablando de cosas más generales. Yo creo que al conseller ahora, independientemente de lo que son los detalles de las partidas presupuestarias y, bueno, y evidentemente pues sus planteamientos específicos y concretos, lo que le preocupa básicamente son las dificultades que tienen el acceso a los mercados la Generalitat Catalana, igual que tienen otras comunidades autónomas españolas. Y ahí es donde nos centramos fundamentalmente. ¿Cuáles son las alternativas desde el punto de vista de futuro?
Se lo preguntaré entonces yo, si no se lo dijo el conseller. ¿Estos 19 millones o estos 759 millones está previsto del gobierno de España?
Yo creo no es una cuestión de que esté previsto o no esté previsto. Vuelvo a repetir, no entramos en eso. Estuvimos hablando fundamentalmente de cómo se puede solucionar. Es decir, yo creo que al conseller ahora le preocupa mucho más lo que son las dificultades de liquidez y las dificultades de financiación a corto plazo.
Pero de tener esos 219, no tenerlos.
Bueno, pero es que esos 219 millones, que evidentemente pasará lo que tenga que pasar con ellos, no implican absoluto solucionar los problemas. Es decir, en estos momentos lo que hay es un problema estructural de financiación desde el punto de vista de lo que es acceso a los mercados. Y ese es, eso va mucho más allá de lo que son partidas concretas, lo que puedan ser disputas específicas que siempre pueden existir entre una administración central y una administración autonómica. Eso es, yo creo, que donde efectivamente tenemos que actuar, donde se tienen que buscar soluciones, donde de algún modo yo creo que el gobierno central está haciendo un esfuerzo importante. Es decir, el gobierno central el otro día pues aprobó, como saben ustedes, 35.000 millones de euros de un crédito sindicado, que es la operación financiera más importante que se han hecho en España y la más compleja, para pagar a proveedores de ayuntamientos y de comunidades autónomas. Es decir, esos 35.000 millones de euros, compárenlos ustedes con los 200 y pico, que a mí me parece muy lícito y muy normal.
Lo entiendo, de todas maneras, hay un pago de nóminas que muchas veces no se ha podido ejecutar o se ha ejecutado tarde en las empresas públicas por parte del gobierno de la Generalitat, y muchas veces el propio gobierno de la Generalitat ha hablado de esta deuda que tiene el gobierno de España con, y además con una falsa promesa que vino de la época del gobierno del PSOE.
Pero más allá, vuelvo a repetir, más allá de lo que son partidas específicas y concretas, yo lo que me gustaría resaltar es que es un problema, es decir, el problema de la liquidez es un problema estructural, es un problema que tenemos que solucionar. Ese sí que efectivamente genera tensiones desde el punto de vista del gasto público, desde el punto de vista del gasto de lo que son las nóminas de los funcionarios, de lo que es el gasto corriente, el pago a proveedores. Ahí es donde efectivamente tenemos que poner el énfasis. Ahí es donde hablamos el conseller y yo, porque el conseller sabe perfectamente como yo, que si se encuentra una solución estable, si se encuentra una solución que se considere que va a permanecer en el futuro, eso será una aportación básica a lo que es el mantenimiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas en Cataluña.
¿Hablaron del pacto fiscal?
No, no hablamos del pacto fiscal.
Se lo pregunto yo, ¿lo ve con buenos ojos?
Vamos a ver, vuelvo a repetir. Es decir, en estos momentos el problema fundamental que tiene la Generalitat de Cataluña desde el punto de vista de lo que es la financiación, exactamente igual que ocurre en otras comunidades autónomas, en muchas comunidades autónomas, es la dificultad de liquidez. Ahí es donde vamos a poner el esfuerzo. Y ahí es donde efectivamente el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante. Está haciendo un esfuerzo de solidaridad muy importante. Por dos cuestiones. En primer lugar, los 35.000 millones de euros de pago a proveedores, tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas, que lógicamente suponía una establecía que España era un país en el cual no se pagaba, lo cual estaba afectando a nuestra reputación y estaba destruyendo tejido empresarial a marchas forzadas. Esa es la primera consideración. Segunda consideración, el ICO ha creado líneas por importe de 15.000 millones de euros para comunidades autónomas, tanto para vencimiento de deuda como para también pagar a proveedores para comunidades autónomas en este caso. ¿Con ello qué quiero decir? Lo que quiero decir es que el problema básico al cual se enfrenta España en los próximos seis meses, y todas las comunidades autónomas, y los gobiernos autónomos, y de muchísimos ayuntamientos, es la necesidad ineludible de llevar a cabo un ajuste entre ingresos y gastos y después encontrar una situación de alivio a lo que son los problemas financieros. Y eso, lógicamente, es lo que le preocupa al conseller, lo que me preocupa a mí como ministro de Economía y bueno, y de lo que estuvimos hablando anoche.
Pero el conseller, cuando estuvo en este programa hace poco tiempo, relativamente pocas semanas, habló y mucho del pacto fiscal. Y se ha hablado y mucho desde el gobierno de la Generalitat, desde el propio presidente de la Generalitat. Estoy convencido que en la reunión que usted va a mantener este mediodía con el presidente, seguro que van a hablar de este tema y del pacto fiscal.
Bueno, yo estoy dispuesto a hablar de todo, bien, evidentemente, como
pero
con
no
esta
del pacto
vida,
fiscal.
Pero vuelvo
no
a repetir,
ahora.
Anoche no hablamos y yo creo que existen otras prioridades en estos momentos, mucho más, diría yo, que nos presionan más en el corto plazo, como es fundamentalmente las dificultades de acceso a los mercados.
Vuelvo Por tanto, ahora no toca el pacto fiscal.
Ahora lo que toca básicamente es poner orden en las cuentas fiscales en España, tal como está haciendo el gobierno de la Generalitat.
Por tanto, no toca el pacto fiscal.
Y en segundo lugar, lo que toca es encontrar liquidez para que efectivamente podamos pagar a proveedores, podamos pagar a los funcionarios de la Generalitat, podamos pagar a lo que son todos los servicios públicos esenciales. Eso es lo que toca en este momento.
¿Le molesta que el partido que gobierna haga un congreso donde el fin de semana pasado se hablaba precisamente de ese pacto fiscal y si no, de la creación de un Estado propio?
Bueno, vamos a ver, los planteamientos políticos a veces se alejan un poco desde el punto de vista de lo que es la realidad de las dificultades que sienten los ciudadanos. Entonces, evidentemente, esos son planteamientos políticos muy lícitos, yo no entro ahí en absoluto, pero vamos a ver, yo como ministro de Economía del Gobierno de España, lo que mi misión fundamental es volver a que haya crecimiento económico, devolver a España la senda de la prosperidad, que se deje de destruir empleo Y por otro lado, esto también es muy importante, que todas las comunidades autónomas, todas las administraciones públicas del sector público en España, del Estado en España, sean sostenibles desde el punto de vista financiero.
Veo que habla en nombre de todas las autonomías.
Bueno, por
¿eh?
Supuesto.
No, es que yo le hablo de la que estamos aquí. Se lo digo más que nada porque muchas veces cuando se habla, por ejemplo, del pacto fiscal, ¿no? Ayer escuchamos al Lehendakari que decía, es que claro, ¿cómo se puede hacer? Es decir, criticaba que Cataluña pida el pacto fiscal en estos momentos. ¿Cómo se puede aceptar, le pregunto, que haya una región de España como es Cataluña, una comunidad autónoma que ha sido bandera de la locomotora de la economía en España, que no pueda tener el mismo sistema que utiliza desde hace años Euskadi y Navarra?
Vamos a ver. Y esto porque es que si de alguna forma, si confundimos las prioridades, a lo mejor no estamos ajustándonos exactamente a lo que son, lo que la gente nos está pidiendo. O sea, la gente lo que nos está pidiendo es que es devolver a España al crecimiento económico, es devolver a España a una situación en la cual se deje de destruir empleo, siga aumentando la tasa de paro, porque si no conseguimos eso, yo lo digo una cuestión, no hay pacto fiscal que solucione las cuentas de nadie. De nadie. Ni el gobierno central, ni de la Generalitat catalana. Es decir, como no consigamos devolver a España la senda de crecimiento, incluida lógicamente Cataluña, y de generación de empleo, entonces no tengan ustedes la más mínima duda que efectivamente todas las cuentas públicas van a ser insostenibles.
Es decir, salgamos de la crisis y luego ya veremos el pacto fiscal o del que haga
falta. Salgamos de la crisis es la prioridad, es lo que quieren efectivamente todos nuestros ciudadanos. Volvamos a generar empleo y volvemos a generar ingresos públicos para hacer sostenibles todos los servicios públicos.
Y después
públicos.
Ya hablaremos.
Por supuesto, después hablaremos como siempre hemos hablado.
Muy bien, Ramón Rubira.
Sí, ministro, dos preguntas. Antes cuando le preguntábamos sobre estas cantidades, 579 millones, los 250 que quedan pendientes, ¿el gobierno español reconoce que debe este dinero a Cataluña? Primera cuestión. Y segunda, usted ha hecho mucha insistencia en el tema de la liquidez, el acceso a los mercados. ¿Está dispuesto, ha tomado ya la decisión de crear los hispabonos?
Vamos a ver, la primera cuestión yo creo que la he contestado anteriormente, es decir, este no es un tema específico que esté en estos momentos, que evidentemente el gobierno lo analizará, lo verá, la Administración Central, hay un diálogo fluido, continuo y colaborativo con la Generalitat de Cataluña. Después, la segunda cuestión, que sí considero que es bastante más relevante a corto plazo, porque además estamos hablando de cantidades muy superiores, y con esas cantidades, vuelvo a repetir, es como se pagan los sueldos de los funcionarios, los servicios públicos, la sanidad, la educación, la seguridad que está asumiendo la Generalitat de Cataluña, como todos sabemos. Vamos a ver, en este al respecto, yo creo que hay una cuestión que todos estamos de acuerdo. Si la situación de acceso a mercados y de extracoste de financiación de las comunidades autónomas en España supone unos costes de aproximadamente unos 1.000 millones de euros adicionales. Y le estamos pagando como consecuencia de que cada una de las comunidades autónomas emite por su cuenta y tiene muchísimas dificultades de acceso a mercados, más de lo que tiene el Tesoro Público Español, unos 1.000 millones de euros que se podían destinar a otras cosas pues bastante más productivas en vez de ir a los intermediarios financieros. Entonces, el planteamiento que estamos haciendo, y creo que es un planteamiento común y que es compartido por las comunidades autónomas y también, lógicamente, por la Generalitat catalana, y que estuve anoche comentando con el conseller, es la posibilidad de empezar a emitir conjuntamente, con garantía del Tesoro, empezar a emitir conjuntamente, en el cual, igual que se hace en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues se hace un acuerdo de evolución del déficit público para la Administración Central, para las Administraciones Autonómicas y después, lógicamente, ya en el Consejo correspondiente para las municipalidades, para los ayuntamientos, aquí tuviéramos, a partir de ahí, un cálculo de necesidades de emisión conjuntas y de liquidez conjunta que pudiera ser emitida conjuntamente con garantía del Tesoro Español. Y eso, lógicamente, redundaría en una reducción de los costes de financiación, y lo que estaríamos haciendo es aprovecharnos de que en estos momentos pues el todo es más de las partes desde el punto de vista de lo que son la capacidad de emitir y de capacidad de acceso a los mercados de capitales. Y yo creo que hay una necesidad perentoria, porque además ya no es un tema de coste, es un tema de incapacidad que tienen muchas comunidades autónomas y ayuntamientos de financiarse. No es tanto un tema ya de que estés pagando 2-3 puntos más de lo que está pagando el Tesoro, es que no te dan financiación. Entonces, eso se solventaría, eso se aliviaría bastante si efectivamente se empezara a emitir conjuntamente con el Tesoro. Y eso es lo que estamos estudiando. Y eso es lo que de alguna forma estuvimos analizando anoche, básicamente, con el conseller, porque es su preocupación a corto plazo.
¿Está de acuerdo con esto el conseller Mascolell?
Yo creo que con los principios generales que estuvimos comentando ayer, por supuesto, ¿no? Porque él sabe también perfectamente. El conseller es una persona con una formación técnica y un conocimiento de la realidad económica y financiera muy profunda. Es decir, es aquí en Cataluña, el conseller de Economía es una persona de absoluto prestigio y que conoce perfectamente cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues estuvimos de acuerdo en que es necesario, pues, buscar soluciones conjuntas al respecto que alivien lo que es la situación de liquidez que están sufriendo la Generalitat Catalana y otras comunidades autónomas.
Gemma.
Buenos días, señor ministro. Justamente hace unos días estuvo aquí donde está usted el conseller Mascolell, y él, desde esta cátedra que usted le reconoce, explicó muy diáfanamente el gran conflicto que existe actualmente entre Cataluña y el gobierno español en relación a los números, concretamente al cálculo del déficit. Él hablaba de una diferencia y unos cálculos de gastos e ingresos respecto de Cataluña, donde había expresión que yo textualmente recogí, una manipulación burda. Esto es duro, es una expresión dura hecha por un catedrático de economía y también por un responsable público del gobierno catalán. ¿Qué tiene usted que decir a esto?
Vamos a ver, en primer lugar, supongo que se refería a todo lo que es la cuestión del déficit fiscal,
sí,
la inflación y tal. Vamos a ver, las relaciones entre... Yo siempre en estas digo varias cuestiones. En primer lugar, es los impuestos los pagamos las personas. Los territorios, lógicamente, se agrupan de las personas. Pero vamos, la primera cuestión que es importante es los impuestos los pagamos las personas. Y hay una cuestión que yo creo que es básica. Es decir, Cataluña es una comunidad autónoma que tiene un nivel de renta bastante superior a la media española, y evidentemente eso después se concreta en lo que son situaciones y lo que son pagos personales, que son más elevados, lo cual yo creo que es una señal positiva para Cataluña. En segundo lugar, las relaciones entre comunidades autónomas, igual que las relaciones entre estados, no solamente son relaciones desde el punto de vista de lo que son ingresos y gastos fiscales. Hay otro tipo de relaciones que son especialmente importantes. Por ejemplo, acabamos de ver cómo un banco importante de origen catalán, que está situado en toda sin embargo, el territorio español, como es el Banco de Sabadell, ha absorbido con ayudas públicas del conjunto del sistema bancario español, pues una caja de ahorros como Caja de Ahorros del Mediterráneo, con ayudas públicas y tal al respecto. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Con lo que quiero decir es que evidentemente las relaciones, y a mí me parece fenomenal además, porque yo creo que en estas cuestiones siempre, si le va bien a Cataluña, si le va bien a Valencia, si le va bien a Navarra, si le va bien al País Vasco, si le va bien a Madrid, nos van bien a todos, ¿no? Entonces, que son mucho más complejas, mucho más ricas, mucho más sutiles de lo que puede parecer en un primer momento.
José Antic.
Ministro, buenos días. Usted sabe mejor que nadie, por su experiencia, lo importante que es recuperar la confianza. Está toda la opinión pública española y buena parte de la opinión pública internacional pendiente de los presupuestos que el gobierno español presentará. Van a ser claves en un momento en los que hemos visto estas últimas fechas un rebote de la tensión en lo que son los mercados y la prima de riesgo española en el mercado internacional. A mí me gustaría a ver en qué medida usted puede avanzar algunos grandes ejes de por dónde se moverá el presupuesto. Y después, eso sería la primera parte. Y después existe un amplio consenso entre los economistas y los analistas de que el 5,3 de déficit previsto para España es un objetivo claramente inalcanzable, porque no hay margen para bajar, no hay margen real, más allá de poner, digamos, el país en una tensión social inasumible para poderlo llegar, casi como el 4,8 que se pedía, sí que era muy difícil pero accesible, pero que el 5,3 responde más a un compromiso político que a una realidad factible a la que España puede llegar.
Bueno, yo creo que el tema de la política fiscal es un tema clave, y yo aquí haría varias consideraciones. La primera, desde el punto de vista de Bruselas, el objetivo fundamental es llegar al 3% el año que viene. Es decir, que incluso lo que están haciendo es un planteamiento, que incluso ayer también yo comentaba con el conseller Mascolell, de un planteamiento a 2 años. Esa es la primera consideración. Es decir, nos van a mirar por el esfuerzo en el 2012 y en el 2013. El 2012 también va a ser un presupuesto corto, porque se aprueba ahora, entrará en vigor dentro de un mes y pico, y es un presupuesto corto, y eso ahí es donde efectivamente tenemos que mirarlo. En segundo lugar, existe un esfuerzo fiscal bueno, de ajuste fiscal bueno, y un esfuerzo de ajuste fiscal malo. El esfuerzo de ajuste fiscal bueno es aquel que elimina gasto improductivo, ineficiencias desde el punto de vista de lo que son sociedades que se tienen en el sector público, remuneraciones excesivas, duplicidades, solapamientos, etcétera. Ahí es donde tenemos que centrar el esfuerzo. Y después existe un ajuste fiscal que es mucho más negativo desde el punto de vista del crecimiento económico, que es el que afecta básicamente al mantenimiento de la demanda en un momento en el cual el consumo, la inversión, está relativamente reducido. Por lo tanto, yo creo que es fundamental centrarnos en este ajuste fiscal positivo, eliminar los gastos ineficientes, eliminar aquellos gastos que son redundantes, y ahí donde se va a hacer el esfuerzo necesariamente al respecto. Y después existe una tercera consideración que también es básica. Si no hacemos este ajuste presupuestario, la financiación para el sector público español se va a hacer muy difícil. Es decir, hace pues un año y pico, saben ustedes que el Tesoro español tuvo enormes dificultades de financiación, tuvo que salir el Banco Central Europeo a comprar deuda pública española porque nadie compraba deuda pública española. Entonces, y eso se trasladó al conjunto de la economía. Es decir, la recesión que estamos viviendo ahora es consecuencia de eso que vivimos en agosto. Es decir, en agosto esa restricción de liquidez, esas dificultades de financiación tan enormes que se trasladaron al conjunto del sector privado, es lo que está produciendo en estos momentos la situación de recesión. Por eso el ajuste fiscal es ineludible. Es ineludible con un planteamiento que tiene que ser más allá de un año, vuelvo a repetir, que tiene que ser la senda hacia la convergencia al 3% y después centrado fundamentalmente en aquellos gastos ineficientes. Eso tiene que ser las prioridades que, lógicamente, yo el viernes explicaré en el Eurogrupo en Copenhague y que también explicará el Gobierno después de la rueda de prensa.
Graupera, desde Nueva York, ¿qué pregunta?
Le haré una pregunta que le podría hacer cualquier español y luego, si hay tiempo, le haré una pregunta que solo le haría un catalán. ¿Cree que los tipos impositivos máximos del IRPF que ha instaurado su gobierno contribuyen a la creación de riqueza? Es decir, ¿realmente crecerá la recaudación o bien al contrario bajará porque la gente no tendrá incentivos para trabajar más y crear más riqueza? Permítame que se lo pregunte, si quiere, en términos un poco más filosóficos. En una economía de mercado, ¿puede funcionar con tipos marginales confiscatorios? Ustedes, y usted en concreto en artículos previos a las elecciones, saben que esto tiene muy poco sentido, y en su programa electoral decían que para generar más riqueza y recaudar más, lo que hacía falta era rebajar los tramos del IRPF. En lugar de bajarlos, los han subido. ¿Qué ha pasado con el PP? ¿Ha sucumbido al pseudoprogresismo? ¿Se han vuelto de izquierda? ¿Sus opiniones han perdido frente a las del ministro de Hacienda?
Vamos a ver, lo que ocurrió fue una cuestión muy simple, es decir, nos encontramos con una desviación de 25.000 millones de euros del déficit público. El déficit público, en vez de ser del 6%, fue del 8,5%, y entonces teníamos una desviación de 25.000 millones de euros, y evidentemente hubo que tomar decisiones que no fueron plato de gusto para nadie. Y la decisión fue hacer un ajuste de unos 14.000 millones de euros, que se distribuía, pues, 9.000 aproximadamente en reducción de gasto público, y el resto a través de una subida temporal del IRPF. Es decir, yo esto, por eso esa subida de impuesto, que yo estoy de acuerdo que efectivamente en economía, como casi todas en la vida, no hay decisiones que sean bueno para todo, o absolutamente buenas o absolutamente malas. Es decir, hay algunas que lógicamente tienes que sopesar, tienes que ver cuáles son el entorno, las circunstancias en las cuales te enfrenta. Sabemos lógicamente que esa subida de impuestos pues tiene efectos pues que no nos gustan, pero consideramos que las circunstancias del momento, el entorno al cual nos enfrentábamos, la necesidad de mandar una señal de ajuste presupuestario, pues exigía tomar esa decisión, y por eso dijimos que era únicamente una decisión por 2 años y esperamos revertirla dentro de 2 años.
Con que ya hace la trampa, es muy tramposo, Jordi Graupera. Dice, le voy a hacer 2 preguntas, si tengo tiempo. Como he hecho la primera, tengo que hacer la segunda. Por tanto, la de que solo le haría un catalán. Jordi.
Vale, debo insistirle en el ahogo financiero de la Generalitat, planteándoselo así. La Generalitat debe pagar la educación y la sanidad, tiene un déficit fiscal inmenso con el Estado, y esto le lleva a tener que endeudarse. Usted ofrece hispabonos, pero esto no soluciona el problema clave, digamos. El Estado, además, marca un objetivo de déficit sideralmente imposible para las comunidades autónomas que no se aplica a sí mismo, y luego vende en los foros internacionales que la desviación del déficit es culpa de las autonomías, cuando es el Estado el que tiene el 60% del déficit, a pesar de representar la parte menor en el gasto. Esta correlación entre quien hace el gasto social más urgente y quien es ahogado más intensamente, además de perversa, ¿no le parece irresponsable?
Vamos a ver, hombre, tal como lo ha contado usted, suena un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno, En primer lugar, este gobierno es absolutamente responsable de las cuentas públicas de todas las administraciones públicas españolas. Y yo creo que esto es algo en el cual se diferenciaba con respecto al resto, a los gobiernos anteriores. Es decir, el gobierno de España responde ante Bruselas, ante los mercados, ante los ciudadanos del conjunto de el déficit de las administraciones públicas. Como ministro de Economía, me preocupa tanto un punto de déficit en las comunidades autónomas como un punto de déficit en la administración central. Primera consideración. Segunda consideración, que también es básica, es decir, esto no es tanto mirar la foto fija, sino la evolución. Y cuando uno ve la evolución, pues se ve que la Administración Central ha hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista de reducción. Creo que, sin embargo, hay un tema que es básico, que es básico.
¿El 2011 se refiere?
Sí, sí, claro, cuando estaba en el 11, mire usted cuál era el déficit de la Administración Central, cuando era el 11% el déficit público, y mire cuál ha sido en estos momentos.
Sí, está al 5,1, pero también se ha aplicado el nuevo sistema de financiación, ya que hay una trampa contable, y es que hay una parte que ahora con el IVA se apunta directamente a las comunidades autónomas y se resta del Estado, y esto parece que es un recorte del Estado, pero en realidad no es un recorte del Estado.
Bueno,
que apenas,
pero también está el otro lado, que son las transferencias, es decir, tiene los dos lados, y además vuelvo a repetir, yo el sistema de financiación autonómica que acordó el gobierno anterior, lo hizo el gobierno anterior, de eso podríamos hablar relativamente, relativamente mucho. Y después, en tercer lugar, y esto sí es importante, yo creo que las propias comunidades autónomas, cuando yo hablo con ellas lo que están pidiendo de alguna forma es margen de maniobra para llevar a cabo esa eliminación del gasto público improductivo que existe y que a veces existen, y eso completamente, porque yo soy de los que piensa que no existen normas autonómicas y estatales, soy de los que piensa que existen normas buenas y malas, es decir, no hago una simplificación desde ese punto de vista, y vuelvo a repetir, creo que hay normas estatales que están llevando que las comunidades autónomas en algunos casos estén generando gasto público improductivo. Por lo tanto, la visión es global. Estamos todos en el mismo bote. Yo respondo del déficit conjunto entre mis socios del Eurogrupo y evidentemente me da lo mismo una décima de déficit público en la Administración Central o en la Seguridad Social que lo que ocurre en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos.
Ministro, tras la absolución de Banca Cívica por parte de CaixaBank, quedan tres, digamos, patatas calientes en estos momentos, que serían Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia. ¿Qué plazos contempla usted como ministro del Horizonte para solución de los problemas? Y si cree que las tres acabarán como han acabado todas las anteriores, absorbidas o fusionadas por algún tipo de entidad financiera, o algunas puede sobrevivir en solitario.
Vamos a ver, el gobierno lo que hace es fundamentalmente establecer unas condiciones generales, unas condiciones en las cuales ha incrementado la necesidad de ajustes en el ámbito presupuesto, en el ámbito de las del sector inmobiliario que está en los balances o de la exposición a inmobiliario del balance de los bancos, de los suelos, los pisos que tienen, para ajustarlos más. Y después, en segundo lugar, lo que ha dicho es, bueno, es fundamental que se lleve a cabo un segundo proceso de fusiones entre las instituciones para que vayan desapareciendo aquellas más débiles y surjan otras más fuertes, con más capacidad de prestar, con mayor solvencia y con mejor gobierno corporativo. Yo creo que las operaciones que estamos viendo desde el punto de vista de consolidación, la que usted ha comentado antes, pues me parece una operación muy, muy, muy interesante, positiva. Creo que va a ser beneficiosa para todas las partes. Y bueno, y desde ese punto de vista no tengo absolutamente nada que decir como ministro de Economía. A futuro, yo no quiero entrar en nombres concretos, pero sí pienso que es fundamental acelerar el proceso.
Acelerar
el proceso, es decir, el proceso de fusiones, el proceso de reunificación de las diferentes entidades, y yo creo que lo vamos a ir viendo en las próximas semanas cómo eso va ocurriendo así.
Acaba de recibir una noticia, dice: la economía española volvió a decrecer en el primer trimestre del año, la destrucción de empleo se intensificó según el boletín económico del Banco de España correspondiente al mes de marzo. El consumo privado, los indicadores que miden la confianza de los consumidores y de los comerciantes minoristas, retrocedieron en enero y febrero hasta niveles del 2010. El organismo supervisor añade que estos datos confirman la prolongación de la dinámica contractiva del PIB en el primer trimestre del año.
Bueno, creo que es lo mismo que he dicho yo al principio de mi intervención, es decir, que el primer trimestre va a ser un trimestre duro, va a ser un trimestre difícil, va a ser un trimestre en el cual pues continúa la desaceleración. Tampoco creo que se haya intensificado mucho, es decir, había algunos temores hace algunas semanas de que efectivamente hubiera una intensificación. Yo lo que ocurre será una caída del PIB de 3-4 décimas, igual que ocurrió en el último trimestre del año pasado.
Hablábamos antes de... Bueno, hablar de los hispabonos, no sé quién ha sacado el tema. Todo apunta a que pueden ser una realidad este verano, ¿sí?
Sí, podría ser.
¿Hablaron del tema de los hispabonos con el conseller?
Sí, sí, por supuesto.
Se lo pregunto, si se hacen estos 6 pavonos, como está previsto hacerlos, ¿se pararía la emisión de los bonos previstos por la Generalitat?
Hombre, lógicamente lo que habría sería, lo que ocurriría es que esta especie de ente de emisión conjunta absorbería lo que es la capacidad de emisión de todos los demás.
Por tanto, los bonos de la Generalitat también. ¿Qué dijo a ello de este tema el conseller?
Bueno, eso es lo que estuvimos hablando. Eso es en
¿está de acuerdo? Estancia.
Sí, sí, claro, claro, por supuesto.
Crec que la Gemma volia preguntar sobre la vaga del dijous, no?
Sí, le quería preguntar sobre este hecho o este acontecimiento dramático del jueves, es decir, que hay una huelga general convocada sí. a resultas de una reforma laboral que no ha sido negociada y que usted está preocupado por esa credibilidad de España respecto de los mercados. Yo le pregunto qué factor de credibilidad introduce respecto del gobierno que haya esta convocatoria de huelga general tan inmediata en el calendario de gobernabilidad. Y, en segundo lugar, ¿qué beneficio tiene para esa situación dramática de nuestra economía y de decrecimiento continuado la reforma laboral? Porque no ha sido explicado en clave de beneficios inmediatos el sacrificio que supone la reforma para la mayoría de los trabajadores, en qué repercutirá en cuanto a acceso al empleo y en cuanto a estabilidad de la economía.
Vamos a ver. Vuelvo a repetir, con la legislación que teníamos anteriormente en España se destruyeron más del 2,5 millones de puestos de trabajo. Se perdió más del 12% de todos los puestos de trabajo en el sector privado. Se generó un incremento de la tasa de paro del 8 al 23%. Y no ha habido ningún país del mundo, incluso los rescatados, incluso Grecia, en el cual el deterioro laboral ha sido como el que hemos tenido en España. Eso yo creo que tiene que ver en parte con la regulación laboral que teníamos en España. Es una regulación laboral extremadamente penalizadora del empleo y sobre todo del empleo de los jóvenes.
Sobre todo el despido.
Yo no lo sé, pero vamos, desde luego, más que se ha despedido en España, no se ha despedido en ningún sitio. Entonces, algo no estaremos haciendo bien. Yo creo que por lo menos esa duda sobre lo que era la regulación, yo creo que es positiva desde el punto de vista del planteamiento general. Creo que es positiva desde el punto de vista de lo que es, lógicamente, una situación en la cual la tasa de paro de los jóvenes llega al 50%. El gobierno lo que hace básicamente es decir, vamos a modificar un sistema de negociación colectiva que proviene del franquismo, vamos a darle ámbito de actuación a las empresas, que son las que compiten. Yo he visto empresas en las cuales su demanda estaba cayendo al 50% y que el ámbito y que el convenio superior les imponía una subida de salarios del IPC más 3 puntos. Entonces la única salida que tenía era echarla a los temporales. Eso es lo que hay que intentar evitar. Y eso es lo que vista la reforma laboral.
Siguiendo con el hilo de la pregunta de Gemma, si hay una participación masiva en la huelga del jueves, ¿hay alguna posibilidad de suavizar la reforma laboral? ¿O pase lo que pase el jueves, la reforma laboral tirará tal como está prevista?
Vamos a ver, el gobierno respeta absolutamente lo que es el planteamiento de la huelga general, como lo puse de otra forma. De cualquier modo, yo creo que también tendríamos que hacer una reflexión colectiva de si una huelga general es un instrumento adecuado desde el punto de vista de lo que son las relaciones en el siglo XXI. Pero bueno, aparte de eso, yo la respeto absolutamente. Y además hay otra cuestión, es decir, el gobierno, sin embargo, está convencido que la reforma laboral es la única modo de acabar con la sangría que tenemos en España desde el punto de vista de la destrucción de empleo. Y que se irá viendo a medio plazo, y cuando digo medio plazo, espero que sea el año que viene, se irá viendo que con esta reforma laboral es mucho más fácil crear empleo y es mucho más difícil destruirlo cuando llegue maldadas.
Acabo enseguida porque tiene que marchar. Pero antes, hoy leemos en la portada de la Expansión que la intervención del Estado ha detectado graves irregularidades en las cuentas de más de la mitad de las empresas públicas españolas. Adjudicaciones irregulares, subvenciones sin control, retribuciones que crecen más de lo previsto, ayudas sociales para funcionarios que ya no forman parte de la plantilla. ¿Hay que hacer una limpieza a fondo del sistema público español?
Bueno, eso es lo que hemos comentado antes. Yo creo que esa es la parte del ajuste del gasto público. Es la parte del ajuste del gasto público, que es positiva, que ahí es donde hay que actuar, porque evidentemente es el dinero de todos los contribuyentes españoles y no se puede malgastar. Es decir, no estamos en una situación en la cual podamos permitirnos ese tipo de cuestiones. E independientemente, que tampoco nos lo podemos permitir en las épocas de bonanza, ahora muchísimo menos.
Acabamos aquí. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, la idea de los hispabonos, ¿de quién fue? Porque la autoría fue del conseller Mascolell, que hizo un artículo en el periódico hace un año y medio hablando precisamente de este tema.
Sí, yo creo que... Vamos a ver, los hispabonos yo creo que se deriva del tema de los eurobonos, ¿eh? Y entonces lo que es, en última instancia, es la capacidad o es la necesidad de emitir conjuntamente. Es decir, que un poquito... Pues, que el todo es más que las partes.
Ministro, muchísimas gracias
por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, igualmente, gracias. Luis de Quintos, avui aquí al Món a RAC1, José Antic, Jordi Graupera, Gemma Calvet i Ramon Rovira, fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.